Te pedimos que unjas a Gabriel, que le enseñes, que seas tú guiándolo. Nosotros hoy hemos recibido muchas cosas, el alimento, el techo, el vestido, muchas cosas, pero hace mucha falta tu palabra, Señor. Nos hace falta en lo más profundo de nuestro ser, porque tu palabra nos da aliento, nos da vida, nos mueve a hacer tu voluntad. Te pedimos que sean tus palabras las que estemos nosotros oyendo y que seas tú llenando cada lugar donde nosotros estamos. Te lo pedimos, Padre eterno. Amén.
Amén. Bien, cerremos micrófonos, mis amados. Y bueno, comenzamos. Ya se dieron cuenta en la invitación del día de hoy. Seguimos hablando de Jesús y hoy vamos a hablar entonces de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Jesús se presenta de diferentes maneras en las Escrituras. Todas contienen las verdades vistas de diferentes maneras, ¿no? Si uno Jesús es un gran, como un gran diamante pulido con muchísimas caras, que donde uno lo mire es fabuloso. Entonces, hoy pues vamos a verlo como su sumo sacerdote, después de haber hablado la semana pasada de él como la vid verdadera, y bueno, vamos a ver por dónde seguimos, porque creo que esta de Jesús como sumo sacerdote, pues no solamente lo iremos a hablar hoy, sino creo que se llevará otra sesión. ¿Dónde nos basamos para hablar de Jesús como el sumo sacerdote? Pues el libro por excelencia de la Biblia que nos habla de Jesús como sumo sacerdote es el libro de Hebreos. Uno realmente no encuentra otro libro que haga más énfasis, y es el mensaje central, es el mensaje central del libro de Hebreos. Indudablemente el mensaje central en el libro de Hebreos es Jesús sobre, ¿no? El libro de Hebreos fue escrito para exaltar el nombre de Jesús, para hablar de Jesús por encima de Moisés, para hablar de Jesús por encima de los ángeles, para hablar de Jesús por encima de Josué, y para hablar de Jesús aún por encima de lo que era la tradición, o en ese momento lo que era el judaísmo. Porque si nos damos cuenta, todo el mensaje de Hebreos tiene que ver entonces con la persona de Jesús, superior a Moisés, como he dicho, superior a los profetas. Jesús es único, y por eso es tan hermoso allí que nosotros podamos mirar en el libro de Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, los primeros versículos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De ahí es donde nos basamos, aunque otros textos pues lo dicen, pero me gusta eso, ¿no? Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero para poder comprender lo que vamos a hablar hoy, está en todo un contexto que realmente comienza desde el capítulo 2, ¿no? Desde el capítulo 2, que es la primera vez que nos hablan de Jesús como el sumo sacerdote también. Tendríamos que leer prácticamente desde el versículo 5 en adelante, cuando dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y lo que quiebra todo, ¿no? Pero, esos peros, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, miren esto que es hermoso. Aquí es donde va cogiendo forma lo que le quiero compartir. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces viene la conclusión del verso 14 en adelante. Así que, esa es conclusión, ¿no? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Escuchen esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso, y escuchen, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que el sacerdocio de Jesús, que Jesús como sumo sacerdote, realmente lo que nos dice aquí la Biblia, es que él se manifiesta como sumo sacerdote a causa de nosotros y toma la forma de hombre como nosotros, participa de carne y sangre, porque la única manera de ser sumo sacerdote era siendo como uno de nosotros. Era siendo como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al ser como uno de nosotros, lo dice claramente los versos 16 al 19, dice, porque siendo como uno de nosotros, pues él va a ser poderoso para socorrer a los que son tentados, por cuanto él padeció lo mismo. Él viene y se identifica con nuestra condición. ¿Por qué? Porque todo sacerdote, todo sumo sacerdote, está constituido para dos cosas, mis amados hermanos. Primero que todo sumo sacerdote hace es que sirve a Dios. Y lo segundo que hace todo sumo sacerdote es que ministra a ese Dios a los hombres. Trae las cosas de Dios a los hombres. Pero lo interesante aquí es lo que dice el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. oración nuestra. ¿Por qué me gusta esto? Porque nos hace ver a un Jesús totalmente cercano. Nos hace ver no a alguien por allá lejano, sino a alguien que sufrió y padeció lo mismo que nosotros. Y eso es lo que es hermoso. Dice aquí, mis amados, que él tiene como sumo sacerdote dos características. Ahí lo vemos en el verso 17. ¿Cuáles son las dos características? Dice, para venir a ser misericordioso y fiel. Eso es lo primero que entonces tenemos que hablar de Jesús como sumo sacerdote. Jesús como sumo sacerdote es misericordioso y fiel. ¿Por qué es misericordioso? Desde el punto de vista que él se hizo hombre y fue como uno de nosotros, él es misericordioso porque puede comprender nuestras debilidades. Él se mete con nosotros porque estuvo en la condición nuestra. Por eso es que puede extender misericordia sobre nosotros. A veces como que según la escuela en que hayamos ido creciendo en el cristianismo, tenemos siempre la visión de un Dios de juicio, ¿no? Del Dios de la ley, del Dios que solo exige. Y muchas veces nos gloriamos mucho en ese tipo de mensaje, porque creemos que si hablamos del amor, la misericordia y la gracia de Dios, entonces estamos dando pie al pecado. Y no nos damos cuenta que cuanto más hablamos del amor, la misericordia y la gracia de Dios, más el corazón del hombre tiende a ser agradecido y alejarse del pecado. Esto es algo que sucede. Los que no comprenden de la gracia y creen que solo Dios es un Dios de juicio, dicen, pero ese evangelio que es un evangelio laxo, que todo es amor, que todo es gracia, solamente eso patrocinan para que tengan una vida licenciosa. Quienes hablan así es porque realmente no conocen lo que es la gracia del Padre actuando en el corazón del hombre. Y estadísticamente se conoce que el pueblo de Dios que crece bajo condenación, de que siempre sus líderes, los pastores, están hablando siempre del juicio y de la ley, de lo que hay que hacer, normalmente es un pueblo que es donde más caídas hay, porque no es un pueblo agradecido, sino un pueblo lleno de miedo. Y creo que nuestra relación con Dios no debe ser una relación de miedo, debe ser una relación de amor. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y su amor, como vamos a ver más adelante, se manifiesta en que Él es así, misericordioso. Entonces esa es su primera gran característica, es misericordioso, y su misericordia se muestra en su lado de sumo sacerdote como hombre. Pero cuando se habla de que Él es misericordioso y fiel, la fidelidad realmente muestra es a ese sumo sacerdote que también tiene su parte divina, porque Él al ser hombre no ha dejado de ser Dios. Y realmente eso es lo que a nosotros nos da tranquilidad, que Él es fiel por cuanto Él es Dios. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y ahí está la base de nuestra fe. Creo que en otras clases hemos hablado de eso, ¿no? La fe es creerle a alguien, es saber que él es digno de confianza. ¿Por qué podemos tener fe en alguien? ¿Por qué podemos tener confianza en alguien? Porque sabemos que ese alguien es fiel en lo que dice y en lo que hace. Entonces, esto es muy interesante. ¿Qué otra cosa podemos tener presente hablando de Jesús como el sumo sacerdote? Si él es sumo sacerdote, tenemos que tener presente lo que eran los sumos sacerdotes que se conocieron en el tabernáculo que llamamos de Moisés, que era el tabernáculo de reunión. Y yo creo que todos los que estamos escuchando en este momento sabemos que el ministerio real de un sumo sacerdote se realizaba plenamente, era en el lugar santísimo. Aunque el sumo sacerdote, en el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día del pecado, del perdón de pecados de Levítico 16, él debía, pues, presentarse con un cordero a la entrada del tabernáculo. Todos sabemos que él, el sumo sacerdote, era el único, y escuchen esto, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, y eso una vez al año. No podían entrar en cualquier día, era una sola vez al año en que el único que podía entrar al lugar santísimo, que todos sabemos que en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, donde descendía sobre el propiciatorio la misma presencia de Dios, lo que se llama la gloria Shekinah. Esa nube que llenaba, la nube gloriosa que llenaba el tabernáculo, venía sobre el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote, el único que podía entrar allá para ministrar, era el sumo sacerdote, y repito, era una vez al año. Pues bien, si recordamos claramente eso, pues lo que eso nos lleva a pensar y nos lleva a meditar es que nuestro sumo sacerdote también en este momento está entonces en el lugar santísimo. Donde está él en este momento es en el lugar santísimo. ¿Por qué? Él no está fuera del lugar santísimo como sumo sacerdote. Él ya no está en el altar. Jesús como sumo sacerdote estuvo en el altar. Él fue el sacerdote en ese momento, pero él también fue el cordero. Él estuvo en el altar. Sabemos que tampoco está en el lugar santo. Él pasó por el lugar santo. Pero como Jesús se ofreció según el libro de Hebreos y la verdad escritural de la palabra, Jesús solamente se ofreció una sola vez por los pecados nuestros. Entonces el recorrido que hace Jesús en el verdadero tabernáculo no es como el recorrido que hacían los sumos sacerdotes aquí en la tierra, que tenían que hacer ese recorrido todos los años, sino que Jesús lo hizo una sola vez. Por eso Jesús solamente murió una vez en la cruz. Y la condición actual y el lugar actual donde Jesús está en este momento, y debemos abrir los ojos y abrir nuestro espíritu de saber que nuestro sumo sacerdote está entonces en el lugar santísimo. Lo hemos leído y lo hemos dicho de otras maneras en otras de las clases, cuando decimos que Jesús, recuerdan que como hijo de hombre, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Recuerdan que hemos dicho eso? Es exactamente la misma verdad espiritual, sino que ahorita lo estamos hablando desde el punto de vista de él como sumo sacerdote. Entonces, si él está en el lugar santísimo, lo que él en este momento está haciendo es ya no sirviendo a Dios, porque él ya lo hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra, y él actuó según el orden de Aarón aquí en la tierra cuando pasó por el altar, pero en este momento él está en otra condición como sumo sacerdote en el lugar santísimo, que es según la orden de Melquisedec, cosa que no vamos a hablar hoy, eso lo vamos a hablar más adelante el jueves, pero me toca aquí ir adelantando. Lo que quiero que comprendamos es que, vuelvo y les digo, que nosotros debemos tener la visión de Jesús en el lugar santísimo, que es lo mismo que hemos dicho de otras formas, que es tener la visión de Jesús ascendido. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros todavía seguimos viviendo de Jesús en el altar. No podemos olvidar la obra de Jesús en el altar, pero no nos podemos quedar allí. Ese es el fundamento de que nosotros seamos cristianos. Pero por ahí ya nosotros debemos haber pasado, o por lo menos debemos tener claro que es lo que, por eso insisto tanto y a veces me vuelvo un poco tedioso de mi mensaje de lo que es Jesús llevando nuestros pecados, porque eso es Jesús en el altar, ¿no? Ofreciéndose por nosotros. Pero también tenemos entonces que dejar de ser cristianos de altar para volvernos cristianos del lugar santísimo. Cristianos que tengamos una relación con nuestro sumo sacerdote. Y según eso, entonces, lo que Jesús como sumo sacerdote está haciendo en este momento es trayendo de Dios para nosotros, ministrándonos la presencia de Dios a nosotros, que es la otra labor que hace un sumo sacerdote. Yo no sé si ustedes recuerden, mis amados hermanos, cuando las vestiduras de los sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Pero tenemos que tener presente que en las vestiduras de los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, ellos tenían un pectoral. ¿Recuerdan? El sumo sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras. Cada una de esas 12 piedras representaba una tribu de Israel. Pero también el sumo sacerdote no solamente tenía ese pectoral que tenía las 12 piedras, sino que tenía también, ¿cómo me puedo expresar si alguien de ustedes me ayuda? Tenía dos piedras en las hombreras, o dos hombreras que eran dos piedras donde estaban tallados los nombres de los hijos de Israel. ¿Eso qué significado tenía? Eso tenía significado que cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, como él era el único que podía entrar. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo. La manera en que él representaba a todo el pueblo, él los llevaba en su pecho y los llevaba en sus hombros, representado en esas dos piedras donde estaban tallados los nombres y representado en las 12 piedras que tenían sobre su pecho. Esa realidad es la que se cumple en este momento en el ministerio de Jesús como sumo sacerdote con nosotros. Déjate ministrar por esto, mi amado hermano. No estamos solos. A veces nos sentimos solos. A veces nos sentimos agobiados. A veces nos sentimos olvidados. A veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi Jesús? Pues siempre que vengan estos pensamientos a tu corazón, piensa en esto que te estoy compartiendo en este momento. Tú y yo y todos nuestros hermanos en Cristo estamos en el pecho y sobre los hombros de Jesús en este momento, en el lugar santísimo. Él nos lleva. Nosotros estamos en Él, delante, y así nosotros no podamos comprender en determinado momento lo que nos está sucediendo, debemos saber que así no lo sintamos, mi amado hermano, Él está ministrando, está trayendo algo siempre de lo que es Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el propósito original que tuvo nuestro Padre en su corazón desde la que ha tenido Dios desde la eternidad. Querer habitar, querer tener en nosotros su morada. Siempre pensemos en esto. Dios no nos creó para que Él estuviera lejano de nosotros o nosotros lejanos de Él. Esa no es la realidad. Lo que es el corazón del cristianismo es que Cristo sea formado en nosotros. En otras palabras, ese Cristo formado en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, Cristo es el misterio de Dios. Eso lo que significa es que Dios quiere siempre habitar dentro de nosotros. Eso lo tenemos dicho de muchas maneras. Dios dentro de nosotros es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios dentro de nosotros es Cristo en nosotros. Pero yo no sé si solamente me pasa a mí o también les pasa a cada uno de ustedes, como que a veces perdemos esa realidad. Ese es el verdadero fundamento del cristianismo. Nosotros no estamos solos en esto. Porque es hermoso que nosotros estemos en el pecho y sobre los hombros de Jesús. Porque el principio fundamental que se ve en lo del tabernáculo de Moisés, en que solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, ese se sigue cumpliendo en el tabernáculo celestial. Delante de la presencia de Dios, escúcheme, mi hermano, solamente puede entrar una persona. Eso no ha cambiado. De la misma manera que en el tabernáculo, aquí en la tierra, entraba el sumo sacerdote, también en el tabernáculo celestial, que todos debemos saber que existe un verdadero tabernáculo que está en el cielo, porque el tabernáculo hecho aquí en la tierra, ¿sí?, solamente es una muestra del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos, que existe un tabernáculo celestial. Ese mismo principio se sigue cumpliendo allá. Entonces, ¿qué es lo hermoso de todo esto? Que como Jesús nos lleva en su pecho, nosotros estamos en él, y él está en el lugar santísimo. La manera en que tú y yo tenemos acceso a la misma presencia de Dios es a causa de nuestra unión con Jesús. Cuando estamos en Cristo, estamos juntamente con él delante de la presencia del Padre. Nosotros no solamente estamos con Cristo, él está en nosotros y nosotros estamos en él. Por eso, si está en nuestra fe y está en nuestra realidad, no debe haber otro fundamento sobre el cual nosotros nos basemos para disfrutar de la presencia de Dios. Debemos saber que nosotros tenemos total entrada a la presencia a causa de que estamos en Jesús y que Jesús en este momento, como sumo sacerdote, está en el lugar santísimo. Cuando les dicen amén a esto, esto es una realidad hermosa, mis amados. Sigamos mirando, porque esta misma idea la sigue desarrollando el apóstol ahí en el libro de Hebreos. Porque nosotros acabamos de leer los primeros textos donde se habla de Jesús como sumo sacerdote en Hebreos capítulo 2, que ya lo dijimos en el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y no nos fijemos en titulitos ni en capítulos, porque la Biblia tampoco tenía capítulos ni versículos al comienzo. Eso era una sola idea. Y dice entonces, por tanto, sigue la idea, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, que somos tú y yo, consideraremos al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión o de nuestro llamamiento, Cristo Jesús, el cual es fiel a quien le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa. ¿Qué les quiero hacer ver, mis amados? Atiéndanme acá un momento. Después aquí el apóstol entra como en una especie de paréntesis a hablarnos de todo lo que es el reposo del pueblo de Dios en una explicación que hace para comprender lo que tenemos en Cristo. Pero la idea de él como sumo sacerdote no la pierde. Porque si ustedes voltean la página y después con tiempo leen en sus casas lo que les estoy diciendo, llegamos al versículo 14 del capítulo 4. Cuando ya ha terminado todo lo que es la explicación del reposo, hablando de Jesús como el reposo, que es lo que tenemos que comprender, que podemos estar tranquilos, que es lo que les estoy hablando en tres palabras, eso se explica en todo ese texto. Pero lo que quiero es que miren el verso 14, cómo comienza del capítulo 4. Por tanto, ese por tanto, si ponemos unos sinónimos del por tanto, ¿cuál sería el sinónimo del por tanto? Es a causa de todo lo anterior, ¿sí o no? Uno podría decir a causa de lo anterior, como conclusión de lo anterior. Y sigue entonces con la idea que nos viene hablando del sumo sacerdote. Después de que hemos comprendido que Jesús es totalmente nuestro reposo, vuelve a la idea que él se está planteando desde el capítulo 2 y que comienza el capítulo 3 hablando del sumo sacerdote. Y entonces llega al capítulo 4 y por eso dice, por tanto, a causa de todo lo anterior, dice, teniendo, ahora fíjense cómo habla, un gran sumo sacerdote, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Es lo mismo que venía diciendo desde el capítulo 3, versículo 1, cuando dice que Jesús es nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Vuelve y habla de nuestra profesión y vuelve y habla de Cristo como Jesús. ¿Qué es nuestra profesión? En otras versiones, llamamiento. Porque es importantísimo que tú y yo tengamos claro lo que les estoy hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote para que sigamos tranquilos en nuestro llamamiento. Por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, dice otra versión, retengamos nuestro llamamiento. ¿Por qué? Y da la explicación, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, y vuelve a la misma idea, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, vuelve a insistir en lo mismo, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es exactamente la misma idea que viene hablando del capítulo 2. Entonces no puede compadecerse en nuestra realidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, a causa de todo eso se llega al famoso versículo del capítulo, el famoso versículo 16 del capítulo 4. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que podemos decir entonces de estos textos que son la continuación? Lo que podemos decir es que realmente todo el capítulo, parte del capítulo 3 y parte del capítulo 4 son como un paréntesis de lo que viene exponiendo el apóstol hablando de Jesús como el sumo sacerdote. Pero él retoma la idea en el capítulo 4, en el versículo 14, con ese por tanto, a causa de todo lo anterior. ¿Qué es lo que quiere allí decir el apóstol? Que lo que pasa es que los cristianos a veces nos miramos demasiado a nosotros mismos, nos juzgamos y nos desanimamos. U otras veces tenemos la visión de un Dios que traemos desde nuestra religión anterior, que fue la que nos enseñaron. Ese Dios con el ceño fruncido, el viejito de barba que está sobre una gran pelota llamado mundo, como con un juguete para ver quién comete un error para castigarlo. Muchos cristianos todavía tienen ese concepto de Dios, porque es algo con lo que crecimos, nos hicieron ver un Dios así. Sí o no, cuando éramos pequeñitos, no haga esto porque Dios lo castiga. Eso era como a uno lo formaron. Dios lo castiga. Y son cosas que van quedando allí y cuando se nace de nuevo, es difícil de sacarlo. Por eso es que muchas veces entonces siempre estamos pensando en el castigo de Dios después de que cometemos algún pecado o cometemos algún error. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido la obra de Cristo, no hemos comprendido a Jesús como nuestro sumo sacerdote. A causa de eso es que el apóstol está diciendo que tenemos no cualquier sumo sacerdote. Lo primero que dice es que nuestro sumo sacerdote es un gran sacerdote. Es grande, es hermoso, grande en persona y grande en obra. No es cualquier sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote no era como los sumos sacerdotes de la antigüedad según la orden de Leví. Nuestro sumo sacerdote es un gran sumo sacerdote, ¿sí?, que hizo algo que ninguno de los sumos sacerdotes de la antigüedad hicieron. Y es que traspasó los cielos. ¿Qué es eso que traspasó los cielos? Si no fue que Jesús vino y se ofreció por ti y por mí en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, murió por ti y por mí, salió victorioso de la tumba, resucitó, ascendió y fue y presentó su sangre. Y como sumo sacerdote y como cordero único presentó su sangre delante de Dios, delante del altar del propiciatorio supremo, allí delante de la misma presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir que traspasó los cielos. Jesús fue y se presentó por ti y por mí. Su sangre pudo satisfacer todo lo que Dios estaba demandando. Entonces, a causa de que tenemos ese gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, por eso retengamos nuestra fe. ¿Recuerdan que el libro de Hebreos habla de que cuidado nos deslizamos? Muchos de los cristianos tendemos a deslizarnos. Esta pandemia ha llevado a que muchos o se afirmen o muchos se deslicen. Esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar en qué lugar está, en qué calidad de vida tenemos, está nuestra vida espiritual. Y es posible entonces de que nos hayamos desanimado, es posible que con toda esta situación algunos estén dudando y por eso entonces esto es nos ayuda en este momento. Cuando dice, a causa de que tenemos ese gran sumo sacerdote, pues retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Y empieza y lo explica. Porque tenemos un sumo sacerdote que realmente se compadece de nosotros. ¿Recuerdan cómo lo hemos leído siempre? Y para usted, algunos de ustedes ya me han escuchado este mensaje porque lo di hace como 4 o 5 años, toda una serie que se llamó El Trono de la Gracia. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes, ese mensaje fue muy oído, tuvo muy buena aceptación en medio de los hermanos. Y la nueva traducción viviente dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Y en ese tiempo el Espíritu Santo me ministró mucho y yo se lo expresaba a ustedes de esa palabra, que nuestro sumo sacerdote nos comprende. Nuestro sumo sacerdote no está para estar señalándonos. Él comprende por lo que pasamos. Él comprende nuestras situaciones. Dice, ¿por qué? Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Tú dirás, ¿sí será que el Señor pasó por cada una de ellas? Yo creo que sí y más, mis amados. Creo que sí y más. Porque nosotros no hemos sufrido como Él sufrió. Y no solamente estoy hablando del sufrimiento de la cruz, sino todo el mundo en contra de Él. Cuando se levantaron sus mismos hermanos, cuando se levantó su mismo pueblo, cuando se levantó el imperio. Nosotros no hemos sufrido todo eso. Entonces Él enfrentó pruebas aún mayores que las hemos enfrentado nosotros. Y por eso ese texto del verso 15 es tan hermoso. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Si estamos pasando por situaciones difíciles, Él las comprende. Sepa que estamos en el pecho y estamos en sus hombros en este momento, delante del Padre. Él nos está ayudando, Él nos trae lo que necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque Él enfrentó cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Y se llega al versículo 16. Así que, o como conclusión de todo lo anterior, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esto es de lo más hermoso, mis amados hermanos. Esto siempre debe estar alentando nuestro corazón. Estás, vuelvo y te digo, desanimado. No solamente te estoy hablando de problemas. Escúchame tú que en este momento me estás viendo y los que me van a escuchar después. Estoy hablando aún si estás en pecado. Ojo. Sé lo que te estoy diciendo. Porque normalmente, cuando estamos en pecado es cuando nos alejamos. Porque no nos sentimos aceptos delante de Dios. Se nos viene el sentido de indignidad sobre nuestro corazón. Esto está escrito para el que está en esta situación, para el que está cansado, para el que está agobiado y para el que está en pecado. Puedes mirar que el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, a pesar de tu pecado, te comprende. Y por eso dice, acércate. Acércate. Y acércate confiadamente. Porque el trono, que es el trono de Dios, que realmente para unos es de juicio, porque es el mismo trono del cual habla la Escritura, que es el gran trono que se habla en Apocalipsis, el gran trono del juicio, del trono blanco, para nosotros ya no es un trono de juicio, porque ese juicio cayó sobre nuestro amado Jesús. Y Jesús convirtió ese trono de juicio en un trono de gracia, por cuanto Él pagó lo que tú y yo deberíamos haber pagado. Y a causa de esa obra perfecta y maravillosa de Jesús, que satisfizo todo lo que Dios estaba exigiendo, a causa de esa obra tan hermosa es que dice, acerquémonos pues confiadamente, escuchen esto, al trono de la gracia. El trono de nuestro Padre ya no es de juicio para ti y para mí. De juicio para aquel que nos recibe a Jesús. Pero para nosotros es el trono de gracia. ¿Y para qué nos acercamos tranquilamente? Para alcanzar, escuchen esto, misericordia y hallar gracia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor inagotable del Padre extendido sobre nosotros. Es ese amor incondicional derramado sobre un hombre necesitado. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecen nuestros actos. Cuando tu corazón, cuando tu conciencia te culpa y te dice, tienes que recibir castigo, la misericordia te dice, no, no te doy lo que mereces. ¿Por qué? Porque lo que tú mereces, ya Jesús lo llevó por ti. Y por eso entonces dice, acerquémonos para alcanzar misericordia. Misericordia, la repito, entonces, es no recibir de parte de Dios lo que merecen nuestros actos. Pero también nos habla de hallar gracia. Y la gracia es, si es entonces, ¿qué? Recibir lo que no merecemos. Y las dos cosas las recibimos de parte de Dios cuando estamos necesitados. Para terminar, mis amados, ¿cuál es el caso donde podemos ver más claramente la misericordia y la gracia de Dios? En la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo. Y recuerden que el hijo pródigo cometió el pecado más grande que cualquiera puede cometer. Ir a gastarse la herencia de su padre, como dijo el hermano mayor, con prostitutas y con ir a malgastar el dinero. Ese no fue el pecado, ese fue la consecuencia de su pecado mayor. El gran pecado del hijo pródigo fue haber matado a su padre en su corazón. A causa de que él mató a su papá en su corazón, por eso es que entonces se atrevió a pedirle la herencia. Cuando le pidió la herencia era que para él ya su papá no valía nada, lo mató en su corazón. Ese es el gran pecado del hijo pródigo. Un pecado terrible que lo llevó, cuando uno mata a Dios en el corazón, cuando uno se aleja de Dios, después cualquier cosa puede suceder. Por eso fue que después dice la Escritura que él vivió perdidamente. Pero ¿en qué se manifiesta la gracia y la misericordia? En que el muchacho fue perseguido. Eso no lo dice la Biblia, pero sé que esto lo hace. Fue perseguido por el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo fue y le tocó su corazón. Y estando allí en ese lugar en que le tocó que arrimarse, donde tenía ganas de comer lo que comían los cerdos y ni aún eso le daban, entonces dice la Escritura que el muchacho volvió en sí y dijo, me levantaré, volveré a casa de mi padre. Tu padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el muchacho se levantó muy de mañana. Y dice la Biblia, dice la Escritura, Jesús nos narra en esa parábola que cuando el padre lo vio de lejos, corrió hacia él. Eso es misericordia. La misericordia corre ante la desgracia. El padre corrió y este muchacho solo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre no le dejó decir que no era digno. Lo llenó de besos. Eso es misericordia. ¿Qué merecía este muchacho? Este muchacho merecía un castigo de parte de su padre. Este muchacho merecía que las puertas de la casa de su padre fueran cerradas. Él ya no tenía parte. Había menospreciado a su padre. La parte de la fortuna que le correspondía ya se le había dado. Pero la misericordia del Padre triunfa sobre el juicio, dice el libro de Santiago. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y entonces se manifiesta esa misericordia. No se le da lo que merece en sus actos. Se le da todo lo contrario. Aceptación, perdón, besos, abrazos. Y después viene la gracia. Porque entonces el Padre dice, mi hijo, que era muerto, ha vuelto a vivir, maten el becerro gordo, pónganle un vestido nuevo, pónganle el anillo en su mano, pónganle calzado nuevo, hagamos fiesta, porque mi hijo ha vuelto a la vida. ¿Eso por qué se hace? A causa de que tenemos un sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, que se ofreció como cordero por ti y por mí, convirtió en el trono de juicio, en trono de gracia, para que tú y yo, a causa de eso, podamos acercarnos a ese trono para alcanzar misericordia, besos y abrazos y hallar gracia, vestido nuevo y fiesta de parte de nuestro Padre. Amén, mis amados, gocémonos en esto, permite que esta palabra ministre a tu corazón para así poder retener nuestra profesión y poder seguir adelante, sabiendo que tú y yo no estamos solos, tenemos un gran sumo sacerdote que nos lleva en su corazón y nos tiene delante del Padre. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados. Amén.
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 Amén. Gracias, doctor.